Se trata del conocido edificio Avenida del Puerto de la Cruz y están aquí su presidente, Johan Moll-Balsen. Buenos días, Johan.
Buenos días.
Acércate un poquito más al micrófono para que se escuche bien. El abogado y propietario don Jesús Martins López. Buenos días.
Hola, buenos días.
También un propietario, vamos a decir, neutral, don Jesús Gutiérrez Ramos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con quien yo he hablado hasta ahora, que es Victoriano Castañeda, también propietario. Buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Bueno, pues si le parece, para ir deprisa y que la información vaya fluyendo, vamos a darle la palabra al abogado y propietario Jesús Martín López para que haga una breve historia de la situación del edificio que nos lleve desde el origen del problema hasta hoy.
Bueno, buenos días a todos los oyentes. A grosso modo, y para que los oyentes entiendan un poquito el problema que tenemos, el sótano del edificio Avenida, de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, en su día fueron muchos locales. Entonces, hubo un propietario que empezó a adquirir, yo creo que en estos 10 o 15 últimos años ha ido adquiriendo local por local.
Eran locales de ocio nocturno, donde hubo un problema de seguridad, y entonces a partir de ahí decayó la actividad en ese local y se quedaron vacíos, y alguien dijo, bueno, ahora voy a comprarlo barato.
Así es. Correcto, o sea, el uso siempre ha sido locales comerciales, como bien dice usted, fueron locales de nocturnos, de ocio nocturno, y también en su día, si no recuerdo mal, y así me lo han comentado, llegó a ser un bingo también, parte del sótano llegó a ser un bingo. El problema que tenemos actualmente es que un propietario ha ido adquiriendo todos los locales, y el último lo adquirió a mediados de diciembre de este año, con lo cual
del
2025 se ha hecho propietario de todos los locales y considera que el sótano es suyo. Entonces, el día 5...
Forma parte de la comunidad de todo el edificio.
Claro, ¿por qué? Porque en el sótano hay una infraestructura, parte de los contadores, todos los contadores de las viviendas están en el sótano. Todos los contadores de luz en el sótano, los contadores de agua en el sótano. Hay varios cuartos e infraestructuras en el sótano, como la fosa séptica, había un motor, un generador de electricidad por si se iba la luz, el cuadro del ascensor llega hasta abajo también. Entonces, hay una serie de zonas comunes que aproximadamente, y así lo hemos verificado con técnicos, digamos que serían unos 500 metros cuadrados.
¿De los 2.600
de
la planta?
De los 2.600, entre 500 y 600 metros cuadrados serían zonas comunitarias.
Y en la división horizontal está acreditado que eso es de la propiedad de la comunidad.
No. Correcto. Ellos tienen unas escrituras donde vienen unos metros cuadrados, sumando todos los metros cuadrados de todos los locales que han adquirido, digamos que serán aproximadamente unos 1.900 metros cuadrados. El resto serían zonas comunitarias. Así lo dice el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal. Todo aquello que no sea privativo es comunitario. O sea, no hay más. ¿Qué pasa? El día 5 de diciembre, sin avisar previamente a la comunidad de propietarios, cierran los dos accesos que tiene el edificio. Un acceso lo sueldan, hay una puerta que la sueldan, porque les da la gana, hablando clarito. Y en el otro acceso, que digamos que era el que normalmente se utilizaba más, ponen seguridad privada a las 24 horas. Para hacer esto, dado que las dos entradas son comunitarias, debería haber contado con el consentimiento de la comunidad de propietarios. Ellos alegan que tienen una licencia administrativa, una licencia de obra para sus locales, no para las zonas comunitarias del ayuntamiento, y con lo cual esa licencia, según ellos, les permite hacer lo que están haciendo, cerrar los accesos comunitarios y tocar las zonas comunitarias. Esto no es así, porque el que tú tengas una licencia administrativa
de tus locales no afecta a las zonas comunes.
No te da vía libre, y la ley lo dice clarísimo, y la jurisprudencia, para tocar las zonas comunes necesitaría el permiso de la comunidad, necesitaría llevarlo a junta, que los propietarios lo aprobasen por unanimidad, y entonces podrían hacerlo. Para más inri, hace ya poco tiempo, no sé si un mes o dos, se han permitido el lujo de hacer un agujero entre la planta sótano y la planta cero para comunicar el sótano con la planta cero, y
están con la entrada natural del edificio.
Están haciendo dos escaleras, supuestamente, para que su garaje, que es el fin de toda esta obra.
Eso es el fin que ellos persiguen, es transformar esos locales comerciales en un parking.
Claro.
Que para eso tendrán un proyecto técnico que habrán aportado al ayuntamiento y que les habrá dado licencia para reunir las condiciones técnicas que permite ese uso.
Exactamente. El ayuntamiento les puede dar una licencia, pero para el cambio de uso necesita el consentimiento también de la comunidad, así como para las obras. Y llevamos ya más de 4 meses con el problema. Está en el juzgado,
Está... ¿Temen ustedes por la integridad física del edificio?
Pues en el edificio hay gente mayor y realmente sí tenemos ese miedo. Hace como un mes y medio y dos meses nos llegaron varios escritos, tanto de Aqualia como de Endesa, diciendo que si en el plazo de 15 días no se les dejaba acceder al sótano...
Procedían al corte de suministro.
Exactamente. De momento, y gracias a las labores del presidente de la comunidad y demás, que se han puesto en contacto con Endesa, nos hemos puesto en contacto con Aqualia, no han cortado. Pero no están dejando...
¿Qué porcentaje supone la participación de este empresario en la comunidad, teniendo los locales comerciales?
Y eso son 3,8% del total.
Entonces no tiene ningún tipo de...
Ya es un problema, pero creo que el sótano es completamente suyo. Que no es un problema que se convirtiera este en un garaje, no problema, pero un garaje que cumple toda la seguridad, todas las instalaciones que hace derrumbe necesitan volver. Nosotros tenemos una instalación para luz, un gran generador, la bicha cuesta 60.000 euros, es fue. Nosotros no tiene esta ayuda más y la gente no puede coger el ascensor cuando no hay luz, porque cuando la luz en la calle caiga, nuestro edificio antes siempre hay luz.
Ellos por el grupo electrógeno que está en ese sótano.
Y la otra peligro que tenemos también, se ha desconectado el edificio del red público para aguas fecales.
Correcto.
Y el agua ahora está penetrando en el subterráneo, abajo.
En el pozo séptico que tendrían
sí,
originalmente,
es,
¿no?
Es desconectado. Nosotros tiene un problema posible por el futuro. Una multa de eso son 150.000 euros, es el mínimo, cuando tú no cumples eso. Y ya te ha quitado, no lo sé cómo es adelantar, pero ya la gente tiene todo miedo, primero antes que creo que se derrumbe el edificio, que las columnas son tocadas. Muy corto, esta persona haga que él gana, haga que él creo, y creo al final para pagar algo a la comunidad, ese no es el asunto. Nosotros queremos nuestras instalaciones como fui, como está antes. Y tenemos un empleado, por ejemplo, el servicio técnico, lo tenemos porque 50% de sus jornadas son el trabajo en el sótano, los arquillas, los pozos y todo. Ahora está haciendo todo lo que gana.
¿Se ha denunciado esto en el ayuntamiento?
Yo quería un segundito, señor Diego. Johan, ¿podría decir quién es esa persona, el autor de todo el daño que nos está haciendo?
Es el Atalay 7, alias Hotel Vallemar. Y se mete la pata al ayuntamiento, se echa una pide una licencia de obras grande. Y no ha mencionado temas con comunidad, porque se mete la pata y se pone anexo,
sí.
Garaje anexo Hotel de Vallemar, que no es. Porque
son propiedades independientes, ¿no? Independientes
una cosa,
y quiere vincular, pero puede vincular un local con dos propiedades diferentes, puede poner un local de aparcamiento vinculado al hotel, ¿no?
Sí, porque antes...
El problema está en las zonas comunes.
Las zonas comunes se ocupa como él quiere, porque un día yo
lo... Y no hay comunicación con la comunidad porque forma parte de la comunidad, ¿no?
Cero comunicación. Porque
y al ayuntamiento le han comunicado que dentro de la obra que están está afectando las zonas comunes.
Bueno, en una reunión que duró dos horas, por lo menos duró la reunión. Bueno, ahora si quieres, hablas tú, habla él, pero del tema de la reunión.
Dos horas con el señor alcalde, sí, exponiéndole todo el problema, y el señor alcalde está
silencio.
Al día con todo en lo referente a este asunto.
Lo últimas palabras que...
¿No hubo ningún técnico en la reunión? ¿Solamente el alcalde?
El alcalde solo.
Alcalde.
Y él se comprometió
previamente. Previamente habíamos hablado con el técnico señor Tomás de Urbanismo, que es el que corta el bacalao en este asunto.
¿Y el que firma la licencia?
Y el que los colores le iban y le venían cuando les poníamos ciertas cosas que él desconocía por completo. Como, por ejemplo, que el proyecto estaba a nombre de un edificio anexo. O sea, como si fuera dentro de la misma parcela del Hotel Vallemar, qué es lo que él pensaba. Así que ya me dirá usted.
El arquitecto pensaba eso.
¿Y judicialmente se ha iniciado algún procedimiento?
Sí.
Varios.
Hemos iniciado varios procedimientos, tanto vía civil como vía penal. Vale, entonces está ahí la justicia valenta.
Pasa que yo sinceramente creo que ustedes lo que buscan no es que les resarzan judicialmente con una indemnización, sino que la garantía de seguridad del edificio sea inmediata. y que se les repongan sus zonas comunes para que ustedes tengan garantía de tener su servicio, su grupo electrógeno, su depuradora y toda esa historia. ¿Y el ayuntamiento lo interviene ahí rápidamente?
No, eso
es lo que hemos solicitado.
Yo creo que debería, ¿no? No sé.
Normalmente sí, pero cuando tu nombre es Atalay 7, no.
Miras para
tiene muchos padrinos.
Mira, el día 5 de...
Un momento, por favor. Voy a aprovechar. Eso de tiene muchos padrinos que acaba de decir el señor presidente son palabras del primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo que nos dijo delante de mí, delante del administrador y delante del presidente que todo esto ocurría porque el señor José Luis Rodríguez, que es el... García Ruiz, gerente. Que es el representante de Atalay 7, Sociedad Anónima, Hotel Vallemar, tenía muchos padrinos dentro del ayuntamiento. Palabras del primer teniente de alcalde...
Concejal de urbanismo.
Concejal de urbanismo.
Don David Hernández. Pues habrá que llamarlo, a ver si...
Hombre...
A mí, de verdad es que me parece un poco extraño porque sinceramente si es como ustedes están contando, yo si fuera propietario presionaría al ayuntamiento para que me dieran las cabras en el corral.
Lo hemos intentado, ¿eh?
Hemos tenido reuniones con el señor alcalde, se ha denunciado en el ayuntamiento la situación, hemos solicitado, si no recuerdo mal, como 2 o 3 veces vía el administrador de la comunidad, solicitar que nos mandasen el informe de todo lo que se iba a hacer allí, el proyecto, etcétera, y es que llevamos esperando más de 3 meses para que nos den traslado como parte interesada en el asunto de qué obras, qué es lo que se va a hacer allí. Porque el día que estuvimos con el técnico vimos un plano en el ordenador donde se intuía lo que querían hacer. Entonces, lo que no es normal
pero
es
que... Pero para una licencia de obra hay que dejar muy claro lo que se va a hacer.
Claro, que el ayuntamiento
y
había...
Y las zonas que se van a afectar, y lo que yo entiendo con mi desconocimiento, que no se puede intervenir en algo que no es tuyo. Tú no puedes hacer una reforma sobre algo que la titularidad es de la comunidad.
Pero para
sin eso... permiso de la comunidad y con el rechazo de la comunidad que estoy viendo, ¿no? Es
decir, sí, total. Unánime. En la última junta que se celebró recientemente, la última junta general ordinaria, el unánime es 193 propietarios contra 1.
Y yo creo que tiene un 3,8% que también...
Aquí, según me comentan a mí, yo no soy propietario desde hace tantos años, la situación aquí, el Hotel Vallemar, Atalay 7 S.A., que es la sociedad que ha ido adquiriendo casi todos los locales, ha intentado durante muchos años llevarse, digamos, a la comunidad al huerto, como se dice habitualmente.
Que tampoco es tan difícil, ¿no?
Con engaños y demás. Nunca ha sido claro diciendo, señores, yo voy a comprar esto, quiero hacer un garaje... Y entonces voy a solicitar su permiso, etcétera. Eso no lo ha hecho.
Nunca.
Como él creo que consideran que no han obtenido el apoyo de la comunidad, pues han dicho, aquí hacemos por la parte de atrás.
Política de hechos consumados.
Hacemos por la parte de atrás.
Sí, esto es, Vallemar está delante de la avenida, ¿no?
Sí. Claro, es que...
Está adelante.
Sí.
En este para caso, más, Henry.
Depende de dónde lo mire. Si lo mire de la avenida...
Paralelo.
Por detrás, la avenida está la electricidad avenida y el Vallemar está por detrás.
Correcto.
La avenida Colón.
Correcto. La avenida Colón y...
Linda con
sí, que hay, vale.
Y el edificio está en la avenida Familia Betancur y Molina.
Exacto.
Aquí el fin de todo, además con las obras que se están gastando un dinero, yo creo que exagerado, el fin de todo es hacer un garaje. Pero es que para hacer un garaje necesitan el permiso de la comunidad. No solamente para hacer el garaje.
Un garaje con entrada por la avenida.
Sí.
Perdón. Para el cambio de uso. Ellos van a solicitar o han solicitado el cambio de uso al ayuntamiento, pero no a la comunidad de propietarios. Y aquí hay, digamos, dos bases. El derecho administrativo, que es el ayuntamiento, le da una licencia de obra y de uso, etcétera, pero necesita contar también, sí o sí, con el permiso de la comunidad. Ahí es donde entraría el derecho civil, donde entra la ley de propiedad horizontal, que es clarísima al respecto. Y ellos no han contado con ese extremo. Entonces, ¿esto cómo se va a resolver? Pues está todo en los juzgados. Desde mediados de diciembre se interpuso unas medidas cautelares que todavía el juzgado no
habla
nos ha dado.
Habla de eso.
Es que incluso el juzgado nos ha solicitado algún escrito diciendo que qué es lo que estábamos pidiendo en la demanda principal, porque normalmente cuando se ponen unas medidas cautelares después en la demanda principal, y es clarísimo que paralicen la obra y que lo dejen como estaba. O sea, ese es el fin. Si usted hace una obra sin el permiso de la comunidad, nosotros como comunidad de propietarios solicitamos que paralicen las obras, que dejen el encontrar al personal de mantenimiento.
¿Lo puede paralizar el ayuntamiento o el juzgado?
Los dos lo podrían paralizar, pero hasta el momento, pues
estamos... Ni uno ni otro.
Nadie ha hecho algo, no.
El ayuntamiento, hemos dicho que están tocando, es que están tocando lo que están tocando las columnas del, están tocando, están limpiando. ¿Por qué? Porque para hacer un garaje necesitan que el garaje cumpla con la normativa antiincendios, etcétera. Entonces, están tocando columnas, pelando las columnas para revestirlas, están tocando el techo, han tocado el forjado, y es claro que los forjados de una comunidad, de un edificio, no se pueden tocar sin la unanimidad.
Posiblemente eliminando columnas para que quepan más plazas de garaje.
Aunque no toquen las aunque no eliminen columnas, sí están tocando las columnas. Y eso no pueden hacerlo.
Bueno, eso es responsabilidad del técnico que firmó la licencia en base al proyecto que le haya dado, porque se puede reformar la estructura. Es decir, pasa que...
¿Y este quién es? Yo quería añadir...
Ese es el señor presidente...
¿Escuchando las paredes?
No. En el suelo, inconsciente...
Está creando un accidente, que caiga un muro de hormigón encima a mí.
Eso está denunciado en el juzgado y en
¿Se
la...
¿Se te cayó de verdad?
Sí, no. Eso es verdad, yo estaba presente.
Se cayó un muro.
Aparte del tema civil...
Él estaba presente y lo puede explicar.
Hubo un problema, como bien ha visto una foto, donde se cayó un muro, y esto está denunciado también en el juzgado, y esto, digamos, va por la vía penal.
Sí.
Porque eso ya es un delito...
Bueno, pues yo, ¿qué quieres que le diga? Yo creo que lo importante aquí es que el ayuntamiento tome conciencia de la incomodidad que está generando esta obra en los propietarios, la inseguridad que les está generando, aunque sea emocionalmente, y que les atienda, ¿no? Porque usted no creo que tengan inconveniente que se haga un parking debajo de su propiedad, siempre y cuando se respeten las zonas comunes, se respete la seguridad del edificio y se cuente con la opinión de la comunidad para lo que les afecta.
Usted lo ha resumido perfectamente.
Y yo, por mi parte, don Diego, lo que no me parece del todo, o no lo tengo claro, o yo soy de otro planeta, ¿cómo es posible que en un Estado democrático a una parte se le atienda y a la otra parte no? O sea, a este señor se le ha permitido todo y a la parte afectada, como son los propietarios del edificio y al presidente de la comunidad, no se le ha permitido ni siquiera el acceso a eso ahí. Es que es increíble, don.
Pero Dios. Eso no es el ayuntamiento, eso es el propietario que ha cerrado la historia y incluso, imagino que eso estará incluido dentro de la demanda.
Sí, está incluido. Pero
y se le ha transmitido al ayuntamiento que está imposibilitando el acceso a las zonas comunes donde están vuestros contadores de agua, de luz, grupo electrógeno, ascensores y tanquillas.
Almacén, herramientas de trabajo.
Bueno, me gustaría poner un punto porque, claro.
Y acabamos, que se nos va el tiempo.
Como no nos dejan entrar, han contratado 24 horas una empresa de seguridad que se llama Segur Máximo. ¿Qué significa esto? Que están coaccionando el acceso libre que tenía la comunidad al sótano.
Siete días a la semana, 365 días.
No dejan
entrar.
Bueno,
pues eso irá en el precio de la obra. Se va a salir la plaza grande más cara.
Llevan 4 meses sin dejar entrar.
Trasladaremos este tema al ayuntamiento a ver qué nos dice y a ver si aceleramos un poco la solución. Esperemos que todo vaya bien y que no pase nada grave.
Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, don Diego, y nos tiene para lo que haga falta.
Gracias.
Muchas gracias.